Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
11 desaparecidos al chocar un helicóptero militar en Estados Unidos.
Hillary Clinton trata de desligarse de controversia por uso de correo electrónico privado durante su periodo como secretaria de Estado.
Estados Unidos reitera que sanciones a Venezuela no están dirigidas al pueblo ni a su economía.
Los Lakers de Los Ángeles quedan sin posibilidad de llegar a semifinales de la NBA.
Museo del Arte de Detroit exhibirá obras de los mexicanos Rivera y Caló.
7 infantes de Marina y 4 soldados desaparecieron la noche del martes después de que un helicóptero militar estadounidense chocara durante un ejercicio militar nocturno en la base aérea Eglin en la Florida.
Los infantes de Marina son parte del grupo de operaciones especiales basado en Camp Lejeune, Carolina del Norte, mientras los soldados pertenecen a una unidad de la Guardia Nacional basados en Hammond, Luisiana.
La aeronave desapareció a eso de las 8:30 de la noche del martes y unas 6 horas más tarde fueron avistados los escombros del accidente.
El helicóptero, un CH-60, volaba durante una misión rutinaria de entrenamiento cerca a una playa remota, propiedad del ejército entre Pensacola y Destin.
El ejército de Estados Unidos no ha divulgado los nombres de los soldados.
CNN reportó que había una advertencia de intensa niebla en el lugar del accidente durante la misión, lo que reducía notablemente la visibilidad.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Influyentes miembros del equipo de seguridad nacional del presidente Barack Obama testificarán este miércoles ante una audiencia del Senado sobre su pedido para uso de la fuerza contra militantes del grupo Estado Islámico.
Obama propuso el mes pasado una autorización de fuerza que duraría 3 años con límites al uso de tropas terrestres, prohibiéndoles un imperecedero combate terrestre ofensivo.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado escuchará al secretario de Defensa, Ashton Carter, al secretario de Estado, John Kerry, y al jefe de Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey.
La reunión es parte de un largo proceso hacia cualquier autorización que necesitaría ser aprobada por ambas cámaras del Congreso.
Ha habido retroceso contra el plan del presidente por parte de los republicanos, que están en desacuerdo con limitar el uso de tropas terrestres, al igual que de demócratas que no quieren ver el uso de ninguna fuerza en el terreno.
Un nuevo informe respaldado por las Naciones Unidas detalla la devastación económica y social de la guerra civil de 4 años en Siria, donde la violencia de un conflicto en el que participan varias partes se ha agravado por una batalla multinacional contra los militantes del grupo Estado Islámico.
El informe divulgado el martes dice que la guerra ha costado a la economía siria un estimado de 202.600 millones de dólares y generó drásticos niveles de inequidad para la gente en todo el país, que tiene dificultad para conseguir alimentos.
El resultado ha sido un aumento en el desempleo, que pasó de aproximadamente el 15% al comienzo de la guerra en 2011 a casi 58% a fines del año pasado. Eso dejó casi 4 millones de personas sin trabajo en un país donde la población también ha disminuido en unos 21 millones a 17,5 millones desde comienzos del conflicto.
La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, reiteró que las sanciones a Venezuela están dirigidas a violadores de los derechos humanos e individuos corruptos y no contra el pueblo venezolano o su economía.
La portavoz agregó que Estados Unidos sigue siendo un importante socio comercial y sigue siendo el socio comercial más grande de Venezuela, a pesar de las declaraciones en contrario hechas por funcionarios venezolanos.
Nosotros no estamos promoviendo inestabilidad en Venezuela. Consideramos más bien que respetar las normas democráticas y los derechos humanos es la mejor garantía para la estabilidad de Venezuela. Y de ahí se desprende nuestra orden ejecutiva. De manera que las alegaciones de que estas medidas representan un intento de socavar al gobierno venezolano son falsas. El objetivo de estas sanciones es persuadir al gobierno de Venezuela a cambiar su conducta.
Entre tanto, para enfrentar lo que considera una agresión de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó poderes especiales que le permiten gobernar por decreto lo que la oposición considera una amenaza para los ciudadanos.
Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro acudió al Parlamento venezolano con el propósito de solicitar formalmente poderes especiales para, según dijo, garantizar la paz ante lo que calificó de amenaza por parte del gobierno de Estados Unidos y anunció que este sábado se llevará a cabo un ejercicio militar defensivo.
E invito a todo el pueblo de Venezuela en todos los estados y regiones del país a incorporarse y apoyar a la Fuerza Armada y a la Milicia Nacional en este ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos y que nuestra patria no la toque nadie. No la toque la bota.
En nombre del Poder Judicial, Gladys Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que con las medidas tomadas Estados Unidos busca atentar contra el Estado de Derecho en el país, pretendiendo una ruptura del hilo constitucional. La máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, sostuvo que las sanciones pretenden atentar contra las elecciones parlamentarias previstas para este año. Entretanto, a través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, reaccionó pidiendo distinguir entre las sanciones a un país y sanciones a individuos, pues insisten en que no tienen que ver con las consecuencias personales que puedan acarrear el cometer actos que violen los derechos humanos o que atenten contra el patrimonio público. La coalición destaca que son las políticas del gobierno venezolano las que amenazan y coartan el derecho de los ciudadanos. A través de su cuenta en Twitter, el líder opositor Enrique Capriles expresó que la ley habilitante solicitada por el mandatario venezolano es una excusa más para no hacer frente a la crisis que se vive en la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará en audiencia la situación de presos políticos y el desabastecimiento en Venezuela.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
A la luz del periodo 154 de audiencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará la próxima semana la solicitud de medidas cautelares para el dirigente Leopoldo López y otros opositores venezolanos acusados de conspiración. El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, dijo que el Estado venezolano ha brindado información sobre el caso, pero no ha respondido las solicitudes más recientes, cuya fecha no precisó. Sin dar mayores detalles, Álvarez sostuvo que la CIDH no cuenta actualmente con elementos sustantivos para otorgar medidas cautelares para Leopoldo López y otros opositores, tal como lo pidió la semana pasada el expresidente colombiano Andrés Pastrana, pero que dicha solicitud entró en revisión inicial. El secretario ejecutivo del organismo expresó además gran preocupación por la información incompleta que Venezuela ha brindado ante otras solicitudes presentadas durante el último año. En un hecho sin precedentes, la CIDH analizará en una audiencia por separado el desabastecimiento en Venezuela como un asunto de derechos humanos. Venezuela, México, Colombia y Estados Unidos son los países que más audiencias de derechos humanos tendrán en este periodo de sesiones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En más información relacionada a Venezuela, el ex embajador de Estados Unidos en ese país, Otto Reich, explicó en entrevista con el periodista Alberto Pimienta de La Voz de América por qué llamar a Venezuela una nación que representa una amenaza a Estados Unidos tiene completo sentido.
Más vale tarde que nunca. Me alegro que lo hicieron. Se podía haber hecho hace mucho tiempo. No sé por qué esperaron tanto. Explicaron que habían estado opuestos, es más, la palabra que usaron fue resistiendo las presiones del Congreso para imponer esas sanciones, pero por fin lo hicieron, así que me alegro.
En este decreto presidencial del presidente Barack Obama se usó un lenguaje bastante fuerte, pero que es un lenguaje propio de este tipo de sanciones, llamando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que es propio de este tipo de medidas, son palabras bastante fuertes. ¿Cree usted que la Casa Blanca estaba al tanto de esto, que iba a ser un mensaje fuerte, a pesar de que es un lenguaje propio de este tipo de sanciones?
Yo puedo simpatizar con las dos interpretaciones. Uno es que el lenguaje que se usó es el lenguaje basado en la legislación de Estados Unidos, que en inglés es International Emergency Economic Powers Act. O sea, es la legislación que le da al presidente el poder para imponer este tipo de sanciones, que desafortunadamente usa esas palabras, emergencia económica. Al mismo tiempo, yo entiendo que mucha gente no entiende lo que significa eso, y piensan que Estados Unidos considera que Venezuela es una amenaza inminente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso no es, se trata simplemente del uso del lenguaje legislativo.
Eran declaraciones de Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela.
Entre tanto, Peter Hakim, director emérito del Diálogo Interamericano, dijo a La Voz de América que las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos llegaron en vista de la falta de acción por parte de los países de la región.
Y yo creo que entonces los Estados Unidos tal vez está perdiendo su paciencia. Está un poco desconfiando en la capacidad de América Latina para realmente tomar este problema, la crisis de Venezuela, y realmente encontrar una solución o por lo menos enfrentar el problema con una seriedad, con una fuerza que necesita un problema, el tamaño, que pasó tanto tiempo y la situación está empeorando. Parece que el gobierno es o incompetente o es simplemente no interesa encontrar resolución. Está buscando una, vamos a decir, confrontación. Cualquiera de estos dos parece que para el pueblo venezolano es una situación llegando al desastroso.
Era Peter Hakim, director emérito de Diálogo Interamericano, en conversación con La Voz de América.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, una de las figuras políticas más reconocidas del país, trató de desligarse de la controversia generada por el uso de correos electrónicos personales mientras ocupaba la secretaría.
Tenemos un informe con Alejandro Escalona.
La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, habló sobre su uso privado de una cuenta de correo electrónico no gubernamental mientras se desempeñaba en el Departamento de Estado. Opté por conveniencia a utilizar la cuenta de correo electrónico personal, que fue aprobado porque pensé que sería más fácil utilizar un solo dispositivo, pero ahora veo que debía haber utilizado otro correo electrónico. La potencial candidata presidencial demócrata 2016 agregó que la inmensa mayoría de los mensajes de correo electrónico relacionados a su trabajo como secretaria de Estado fueron archivados y que recientemente tomó la decisión sin precedentes de poner a disposición del público la totalidad de dichos correos. Clinton también dijo que el servidor de correo electrónico personal basado en su residencia en Chappaqua, Nueva York, originalmente se había construido para su esposo, el expresidente Bill Clinton, y que el servidor era vigilado por el servicio secreto. Las prácticas de uso de correo electrónico de Hillary Clinton han suscitado dudas sobre si se cumplió plenamente con las leyes federales que requieren a funcionarios del gobierno de Estados Unidos preservar las comunicaciones escritas que involucran asuntos oficiales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
En otras informaciones, en Buenos Días América, legisladores en el estado de Utah, en el oeste de Estados Unidos, aprobaron una legislación que permitiría que los condenados a muerte sean ejecutados por un pelotón de fusilamiento si las drogas adecuadas para la inyección letal no están disponibles.
El Senado estatal aprobó la medida el martes, pero aún tiene que ser aprobada por el gobernador para que se convierta en ley.
Los proponentes de la medida dicen que la muerte por un pelotón de fusilamiento es una forma más humana de ejecutar a alguien que la inyección letal. El asunto se ha complicado recientemente con la escasez de drogas necesarias para las inyecciones letales.
Recientemente, varios presos en otros estados de Estados Unidos han experimentado dolorosas ejecuciones debido a inyecciones que fallaron y nuevas combinaciones de drogas.
Sin embargo, críticos dicen que el método del escuadrón de fusilamiento es un cruel retroceso a los violentos días antes de Utah y sus vecinos fueran estados, cuando el territorio era aún conocido como el Oeste Salvaje.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,09%, el CAC 40 de París avanzaba 1,82% y el DAX de Frankfurt ganaba 1,70%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,32%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó con una baja de 0,75%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa a la baja en $1,158.60 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la nominación de Stafford Haney como embajador de Estados Unidos en Costa Rica.
Haney, quien tiene experiencia como empresario, podría promover iniciativas de negocio, protección de la propiedad y asociación pública y privada, aparte de asegurar que los inversionistas estadounidenses encuentren un terreno apropiado para hacer negocios en Costa Rica.
Costa Rica comparte nuestro compromiso de defender las libertades democráticas y los derechos humanos y está resistiendo cualquier intento por debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Este apoyo a los derechos humanos básicos, la democracia y la libertad nunca han sido más importantes que ahora en la región. Costa Rica es líder internacional en importantes iniciativas para mitigar y adaptarse al cambio climático y en la promoción del uso de un sistema de energía renovable para el desarrollo. Creo que Costa Rica puede convertirse en centro regional de innovación y tiene el potencial de asumir el liderazgo en la promoción de la buena gobernanza y la prosperidad en América Central.
Stafford Haney, nominado por el presidente Obama como embajador de Estados Unidos en Costa Rica, trabajó durante gran parte de la década de los 90 para compañías estadounidenses en Puerto Rico y como gerente de mercadeo en una empresa para México y Centroamérica y tiene maestría de servicio exterior de la Universidad Georgetown.
En otras informaciones, en Colombia, el gobierno suspendió por 30 días los bombardeos a las FARC en respuesta al cumplimiento del cese el fuego unilateral establecido desde diciembre por los armados.
Los detalles con Juan Álvaro Castellanos.
La evaluación del gobierno centró en alocución del presidente Juan Manuel Santos en reconocer que el desescalamiento del conflicto avanza con un resultado parcialmente aceptable con el cumplimiento del cese unilateral establecido por las FARC, el acuerdo de erradicación de minas antipersonas y el no involucrar más menores de edad en ese grupo armado, según afirmó.
He decidido dar la orden de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Haremos una nueva revisión del cumplimiento y, de acuerdo con sus resultados, decidiremos si continuamos con esa medida.
La respuesta del momento tiene buen recibo en sectores políticos, el Congreso y organizaciones sociales que consideran que avanza el esperado desescalamiento del conflicto armado, según lo afirmado por la senadora independiente Claudia López.
Va avanzando el desescalamiento del conflicto y yo creo que eso es bueno porque ese conflicto armado muy intenso que registramos el año pasado pues deslegitimaba el proceso de paz porque la gente no entendía cómo era que estábamos dialogando y la guerra en vez de reducirse se recrudecía.
Al mismo tiempo fue convocada una comisión asesora de paz integrada por sectores políticos y de oposición para escuchar observaciones sobre la marcha de los acuerdos y las decisiones dentro del proceso de paz. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por la Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Están escuchando Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
Japón recuerda este miércoles el cuarto aniversario del desastre que ocasionó el terremoto y el tsunami, que dejaron más de 19.000 muertos o desaparecidos y provocó la destrucción de la planta nuclear de Fukushima.
Se realizaron ceremonias en las áreas más afectadas y se observó un minuto de silencio en todo el país en el momento exacto en que ocurrió el masivo terremoto hace 4 años.
En una ceremonia en Tokio, el primer ministro Shinzo Abe elogió los esfuerzos de reconstrucción del gobierno, destacando que aún hay mucho por hacer para ayudar a los supervivientes.
A todos los supervivientes les doy mis más sentidas condolencias. Cada vez que visito las zonas de desastre, siento que los esfuerzos de reconstrucción son cada vez más firmes. La reubicación a tierras más altas y la situación de viviendas para los supervivientes están avanzando firmemente. Reconstruir es ingresar hacia una nueva fase.
El emperador Akihito, quien también asistió a la ceremonia, reconoció que las condiciones para muchos supervivientes siguen siendo difíciles.
El terremoto de magnitud 9, el más poderoso jamás registrado en Japón, ocurrió a las 2:46 de la tarde del 11 de marzo de 2011.
El sarampión se ha incrementado con 23 brotes en Estados Unidos solamente en el último año. Ahora científicos dicen que pueden haber aún más razones para preocuparse.
Los detalles con Gilberto Cabrera.
En el año 2000, la enfermedad totalmente prevenible del sarampión fue considerada como erradicada en Estados Unidos. Pero solo en el último año, el país ha visto más de 640 casos. Los recientes brotes de sarampión han iniciado un debate público sobre los padres que rehúsan vacunar a sus hijos. Ahora, investigadores en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins dicen que más brotes son inevitables con la continua negativa por parte de padres en Estados Unidos. En lugares donde hay gente sin vacunar, basta la entrada al país de un viajero internacional infectado para comenzar un nuevo brote. Los autores del estudio dicen que muchos estadounidenses nunca han visto la enfermedad y quizá no comprenden la seriedad de las complicaciones del sarampión y que este puede ser un mal mortífero. Los expertos recomiendan seguir las directivas del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización. La vacuna del sarampión es altamente efectiva, pero solo si usted y sus hijos se inmunizan. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
El equipo de baloncesto Lakers de Los Ángeles, uno de los más laureados del deporte de la canasta en Estados Unidos, quedaron matemáticamente marginados de semifinales por primera vez en la historia de la franquicia. Nunca antes los laguneros habían quedado sin opciones de clasificar a la postemporada tan temprano, cosechando 46 derrotas que los ponen como el cuarto peor equipo de la NBA. Kobe Bryant habló de los momentos difíciles y del futuro.
Cuando recibo la noticia del doctor, este momento fue el más difícil. ¿Qué puedo jugar a un gran nivel? No tengo que hacer muchos puntos o algo así. Puedo hacer otras cosas, jugando defensa, rebound, assist, algo así. Se puede hacer estas cosas como lo he hecho este año. Creo que puedo remanejar a un gran nivel.
En el fútbol internacional, el Schalke 04 venció el martes 4-3 como visitante al Real Madrid en un emocionante partido, pero no pudo evitar que el monarca defensor clasificara a los cuartos de final del torneo. El Madrid, que se fue del campo abucheado por sus hinchas, se impuso con un marcador agregado de 5-4 tras la victoria 2-0 en la ida como visitante. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconocía el mal momento que se vive.
Lo siento mucho, porque como todo el mundo ha visto, hemos jugado muy mal. Esto no es bueno para nuestra imagen, para la imagen de nuestro club. Lo siento mucho en este sentido. Creo que los pitos que nos han reservado los aficionados son totalmente merecido. Esto nos va a motivar más para los próximos partidos. Y después sigo teniendo total confianza en este equipo, en esta plantilla, porque sé lo que puede dar.
En más de fútbol, Qatar debería perder la organización del Mundial 2022 para rectificar el error que se cometió al otorgarle el torneo, dijo el martes Theo Schweinsteiger, miembro saliente del Comité Ejecutivo de la FIFA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
El Instituto de Artes de Detroit, conocido por las famosas obras de arte del artista mexicano Diego Rivera, inaugurará este mes una exhibición pública de sus murales y los de su esposa, Frida Kahlo. Diego Rivera en Frida Kahlo in Detroit incluirá casi 70 obras de los artistas mexicanos y es la primera en centrarse en los 11 meses que la pareja pasó en la ciudad en 1932 y 1933. Según el director del museo, Graham Beale, la idea de la exhibición surgió hace más de una década, pero la incertidumbre sobre las finanzas de la institución que pertenecen a la ciudad y otros reveses retrasaron el proceso. Y el famoso actor de Hollywood, Harrison Ford, piloteaba un avión de la Segunda Guerra Mundial que tuvo una falla de motor poco antes de estrellarse en un campo de golf en la ciudad de Los Ángeles. Las conclusiones preliminares de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirmaron las transmisiones de radio de Ford sobre una falla del motor a la torre de control del aeropuerto de Santa Mónica. El actor de 72 años, famoso por sus personajes de Indiana Jones, resultó herido en el accidente del avión monomotor de 1942. Y estas fueron las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Un miembro del Consejo de Derechos Humanos del Kremlin dijo que hay razones para creer que el principal sospechoso del asesinato del líder opositor ruso, Boris Nemtsov, confesó bajo tortura.
André Babushkin dijo el miércoles a los reporteros haber visto numerosas heridas en el cuerpo de Saur Dadayev durante una visita a la celda del sospechoso el martes.
Asimismo, un diario moscovita dijo que Dadayev se retractó de su confesión y que planeaba declararse inocente cuando fue llevado ante un juez, pero no lo dejaron hablar.
El periódico también cita a Dadayev, que asegura que confesó falsamente para que la policía liberara a un amigo que estaba con él cuando fue detenido.
El domingo anterior, una jueza rusa anunció la confesión de Dadayev mientras las autoridades dijeron que continuaban investigando otros 4 sospechosos.
7 infantes de marina y 4 soldados desaparecieron la noche del martes después de que un helicóptero militar estadounidense chocara durante un ejercicio militar nocturno en la base aérea Eglin.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Skip Sisk.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.